Nuestro tema es el designio de Dios con la humanidad, por un lado, y el significado salvífico de Gólgota hasta la mañana de la resurrección. Y hoy hablaremos de ello, con el deseo de que el Señor nos hable a todos nosotros y que la conexión que Él ha establecido con nosotros sea correspondida por nosotros, de modo que seamos incluidos en esta alianza y digamos sí a lo que Dios ha hecho. Me gustaría leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, y luego en el Apocalipsis, capítulo 1. ¿Puedo pedirles que nos levantemos para eso? Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 18. Sabéis que no fue con cosas perecederas, como plata u oro, con lo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él fue predestinado antes de la fundación del mundo, pero se reveló al final de los tiempos para vuestro beneficio. Del Apocalipsis, capítulo 1, deseo leer los versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, a Él que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. Suya es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos de corazón que ahora nos mires con misericordia. Te pedimos, Señor fiel, que estés entre nosotros. Queremos verte como el crucificado y resucitado en tu sufrimiento, en tu muerte, pero también en tu victoria sobre la muerte y el infierno, y en tu resurrección al tercer día. Amado Señor, bendice y santifica esta hora y este día, que se produzca el fruto de la eternidad para la gloria de tu nombre. Amado Salvador, desde lo más profundo de nuestra alma, te damos gracias juntos por aquel Viernes Santo, por el día en que fuiste crucificado, por derramar tu sangre para la salvación de muchos. Sufriste por nosotros, moriste para que nosotros pudiéramos vivir. Amado Señor, también ruego por todos aquellos que escuchan una observación de la palabra así por primera vez en su vida, que tu palabra nos hable a todos, que llegue a nuestros corazones, que comprendamos que nos has hablado, que tú nos has hablado. Ahora encomendamos este servicio divino a la guía de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor fiel, que estés entre nosotros según tu promesa. Sálvanos, sánanos, bendícenos y revélate a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Estimados damas y caballeros, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo nuestro Señor, este día, como ningún otro en todo el año, es especialmente propicio para reflexionar sobre lo que sucedió entonces en la cruz de Gólgota. Y quiero decir, ya desde el principio, que el Viernes Santo no debe celebrarse, sino que debe ser una experiencia entre tú y el crucificado, una experiencia que vivimos con Dios, o vivamos con Dios. Y espero que a través de la reflexión sobre la palabra podamos comprender lo que realmente sucedió en Gólgota, en la historia de la salvación. Fue el día más importante de la historia de la humanidad, el día en que Dios se reconcilió con la humanidad. Un día en el que Dios tomó nuestras culpas, nuestras transgresiones, todo lo que hay en nosotros, y lo puso sobre el Cordero de Dios. Un día que ya el Antiguo Testamento anticipaba como el gran día de la expiación. Me gustaría leer algunos pasajes al respecto, y como se trata de una reflexión sobre la palabra, no voy a hacer lo que a veces se hace cuando se evangeliza y luego quizá se habla un poco fuerte en la predicación, sino que hoy la palabra quiera hablarnos con sencillez, pero queremos experimentar su efecto, su obrar. Hoy estamos aquí para, de hecho, tener una experiencia con Dios. Este culto no debe terminar sin que todos hayan conectado con Dios y experimentado una profunda paz en su corazón. Voy a leer brevemente los dos pasajes otra vez. A aquel que nos amó y nos ha redimido de nuestros pecados con su sangre. Él nos ha amado, ha pagado el precio, la redención se ha consumado. Nadie tiene por qué perderse, porque la salvación está aquí. Y si una persona se pierde a pesar de la salvación existente, no puede culpar a Dios por ello. Dios nos lo pone a disposición y nos deja decidir qué hacemos con ello. A aquel que nos amó y nos redimió de nuestros pecados con su sangre. Él lo hizo. Volvamos a la palabra de la carta de Pedro. Con la preciosa sangre de Cristo hemos sido rescatados como un cordero sin mancha y sin defecto. Hemos sido redimidos. Hemos cantado, soy redimido. Me regocijo en eso. Redimido por la sangre del Salvador. Aquí se trata del núcleo. Aquí se trata del asunto. No se trata de una religión cristiana. No se trata de lo que hacen los dignatarios o los empleados de una iglesia o iglesia libre. Se trata de experimentar y vivir lo que Dios ha hecho. Si tengo que decirlo con sinceridad y honestidad, me encuentro ante la misma situación que en los días de Jesucristo, nuestro Señor. Hay muchos que quieren guiar espiritualmente a otros sin tener los ojos abiertos ellos mismos, sin haber experimentado ellos mismos de qué se trata realmente. Redimidos por la preciosa sangre de Cristo, como cordero sin mancha y sin defecto. Amados, un ser humano no puede hacer más que aceptar el regalo divino. Dios lo ofrece, lo pone a nuestra disposición. Pero tú y yo debemos aceptarlo o tomarlo. Me gustaría leer varios pasajes de la Biblia. El siguiente de 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. A partir del verso 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación o criatura. Lo viejo ha pasado, he aquí, todo es nuevo. Todo esto es obra de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo, y nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Este es el núcleo del anuncio del Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Se trata de que el ser humano sea redimido de la perdición y coronado con gracia y misericordia. Dado que el ser humano, por su transgresión, se separó de Dios y fue arrastrado a la muerte y a la perdición, era necesario que Dios, por su parte, tendiera un puente hacia la humanidad y lo estableciera. No teníamos ninguna posibilidad de elevarnos hacia Dios, de acercarnos a Él. Él tuvo que bajar a nosotros. La palabra tuvo que hacerse carne, tuvo que hacerse hombre para dar y regalar a la humanidad aquí en la tierra la posibilidad de la reconciliación y la salvación. Y aquí se dice tan bellamente, pero todo esto es obra de Dios. No hay ningún ser humano que pueda aportar lo más mínimo a la redención consumada. Ningún acto religioso tiene nada en común con el acto divino único. En el Consejo de Salvación de Dios, no son los seres humanos los que actúan, sino Dios. Y Dios ha actuado. En Cristo nos ha dado o regalado la salvación y, como leemos aquí, nos ha reconciliado consigo mismo. Quiero destacar una vez más que no es obra de ningún ser humano, ni siquiera de uno que lleve toga o tenga algún título. La salvación es obra de Dios para la humanidad y debe ser aceptada y recibida con fe. Pero todo esto es obra de Dios. Verso 18. Que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Una persona que ha experimentado a Dios no puede evitar dar testimonio de ello. Tiene la necesidad interior de contárselo a los demás. Los reconciliados tienen la palabra de la reconciliación en su corazón y pueden transmitirla y compartirla. Una vez más, este maravilloso versículo de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Esta palabra de la cruz, tengan en cuenta, y les pido disculpas si de vez en cuando hago algún comentario que va en alguna dirección. No un crucifijo, una cruz vacía. Ambas están vacías, la cruz y la tumba. Jesucristo fue crucificado, puesto en la tumba y resucitó de entre los muertos al tercer día. No cuelga de la cruz como una figura sin vida, como las que se fabrican en oro y plata, en madera y diferentes metales en todo el mundo. Una vez me asusté o me asombré mucho durante mi última visita a Filipinas. En el hotel había una capilla y pensé en entrar para ver qué pasaba allí. Y aquí que me dolió ver la imagen desfigurada que colgaba allí con todos los adornos de unos 3 metros de altura, hecha de algún metal simplemente horrible de ver. Y pensé para mis adentros, Dios fiel, ¿qué han hecho los hombres con nuestro Salvador? Nuestro Señor no se quedó en la cruz. Él tenía que hacer más que redimir. En primer lugar, tuvo que redimir, saldar la deuda, perdonar los pecados y reconciliar consigo mismo. Pero eso no fue suficiente. Él tuvo que descender al infierno para vencer a la muerte, quitarle su poder, derrotar al infierno y llevar cautiva a la prisión para demostrar su omnipotencia en la tierra y bajo la tierra. Al tercer día, se hizo evidente que la muerte, el infierno y el diablo no podían retenerlo. Él ha resucitado y está vivo. Él vive en mi corazón, vive en el corazón de todos aquellos que lo han acogido. Y eso no es un tema de debate, o se acepta o se rechaza. No se puede discutir de ello, solo es accesible a la fe. Todos sabemos que las personas filosofan sobre ello, utilizan su intelecto y presentan sus argumentos, pero quien quiera ser bienaventurado debe dejar de lado todas las objeciones humanas y acudir al Señor, que se ha apiadado de todos nosotros para recibir el don de la gracia de Dios. Me gustaría leer el versículo que todos conocemos del capítulo 1 de la primera carta de los Corintios, Probablemente todos pertenecemos a determinadas congregaciones, comunidades, iglesias, iglesias libres en las que hemos leído la Sagrada Escritura. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. La misma cosa tiene dos efectos diferentes. Para el creyente, la palabra de la cruz es poder de Dios. Para el no creyente, todo esto es un escándalo, una ofensa. No sabe qué hacer con ello. Amigos, hoy debe cambiar esto en nuestro interior, en nuestro corazón. Hoy, la palabra de la cruz debe penetrar en nuestros corazones como una realidad viva. Hoy, Gólgata debe presentarse ante nuestros ojos como si estuviéramos allí, observando cómo nuestro Señor es clavado en la cruz por las manos y los pies, cómo se levanta la cruz con Él, cómo es burlado y encarnecido. Hoy, Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su sangre y su vida por nosotros, debe estar ante nuestros ojos así como si estuviéramos muy cerca y lo presenciáramos todo. Porque sucedió por ti y por mí. Sucedió por nosotros. Y repito, no para celebrar este día, sino para experimentar lo que Dios nos ha concedido en la historia de la salvación a través del sacrificio único en Gólgata. La reconciliación con Dios, el perdón de todas las culpas y pecados, la vida eterna a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. No necesitamos nada más para ser salvos. La palabra aquí es: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Querido corazón, si hasta el día de hoy esta palabra de la cruz, el Evangelio de Jesucristo, no te ha dicho nada, que sea este el momento en el que la gracia de Dios te abrume, la hora en el que se abran los corazones, el momento en el que encontremos la paz con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. No quiero decir que haya personas que quieran perderse a propósito. Pero sí creo que debo decir que muchas personas siguen diferentes caminos, creyendo que les llevan a la meta, que les llevan a la felicidad o salvación. Entonces hay que decir claramente que en realidad solo hay un camino, solo una verdad y solo una vida. Solo hay uno que pudo decir de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Debemos acudir a nuestro Señor si queremos participar de esta salvación divina. Una locura para los que se pierden. Y al segundo grupo se le dice lo siguiente: para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Ahora alguien podría decir: me conozco mis debilidades, mis fracasos. ¿Cómo va a ser ahora si, si consagro mi vida al Señor? ¿Cómo voy a llevar entonces una vida que le sea agradable? Permítanme leer esto una vez más y referirme también a la palabra leída anteriormente. Pero todo esto es obra de Dios. No es tu obra ni la mía. No es tu esfuerzo ni el mío, sino la obra de salvación realizada en la cruz de Gólgata. Y a través de la predicación, lo que Dios ha hecho se da a conocer a los hombres. Es una buena nueva, un mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Pero para los que son salvos, para nosotros, es poder de Dios. Debemos experimentar la palabra de la cruz, lo que sucedió en la cruz, como un poder de Dios. De Romanos capítulo 1, también quiero leer Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. ¿Lo han escuchado? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¡Qué palabras tan maravillosas de la Sagrada Escritura! El Evangelio de Jesucristo es un poder de Dios para el creyente. Un poder que Dios revela en nuestras vidas. Un poder que necesitamos para poder servir y seguir al Señor. Para ser arrancados de todo lo mundano y poder así servir a nuestro Señor de la manera correcta. Del Evangelio de Mateo quiero seguir leyendo para recordarnos lo que sucedió precisamente en este día. Mateo 27, verso 45. Pero desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pero alrededor de la hora novena Jesús clamó a gran voz: Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta aquí. Aquí se nos muestra que el Cordero de Dios ha tomado nuestro lugar porque nosotros éramos los separados de Dios, los abandonados por Dios. Aquí Jesucristo, como Redentor, ocupó el lugar de aquellos que debían ser redimidos. Él gritó tu clamor y el mío, porque el pecado de toda la humanidad fue puesto sobre él. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, él fue herido por nuestros pecados, golpeado por nuestras transgresiones. El castigo fue puesto sobre él para que nosotros tuviéramos paz, y por sus heridas fuimos sanados. En el momento en que se cumplió lo que dijo Juan el Bautista, cuando dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el momento en que el pecado del mundo entero fue puesto sobre el Cordero de Dios, Él gritó en nombre de aquellos que estaban separados de Dios por el pecado. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y me gustaría decir aquí algo que me conmueve interiormente. Hay personas que aún no han sentido ni experimentado el abandono de Dios. Y son aquellas que aún están muertas en pecados y transgresiones. En el momento en que el Espíritu de Dios viene sobre el hombre a través de la predicación del Evangelio, sucede con él que reconoce su abandono por Dios, su perdición, que reconoce fundamentalmente dónde se encuentra y hacia dónde va. Y en ese momento, el clamor se hace grande. Cuando era joven, pensaba que el mundo estaba ante mí. No tenía conciencia de mis pecados y mucho menos pensaba que necesitaba un Salvador. ¿Para qué? No había matado a nadie, ni había hecho otras cosas. Pero cuando la palabra me habló, la mano del Señor vino sobre mí. Y vi y reconocí mi separación de Dios, mi perdición, mi estado desesperado. Pero entonces brotaron las lágrimas. No me avergüenza admitirlo abiertamente aquí. En el momento en que el hombre es despertado por la proclamación de la palabra y ya no permanece en el pecado y la transgresión, sino que Dios comienza a sacudirlo y a despertarlo. Y lo primero que ocurre cuando el hombre sale del sueño del pecado, en el que todos estamos por naturaleza, cuando despierta, es que de repente se da cuenta, no soy hijo de Dios, aún no estoy salvo, todavía estoy separado de Dios. Y les digo que entonces el Espíritu de Dios viene sobre el hombre de una manera tan poderosa que se conmueve y se emociona interiormente y exclama, Señor, salva mi alma, perdona mi culpa y mi pecado, concédeme la reconciliación que trajiste a la humanidad en Gólgata. Mientras el hombre se encuentre todavía en estado de muerte espiritual, no se nota nada. Algunos esperan entonces quizás la extremaunción y otros quizás la última comunión para tranquilizar su conciencia antes de partir. Pero déjeme decirlo claramente, solo el Salvador puede salvar y el perdón se obtiene únicamente a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y el hombre debe ser salvado antes de abandonar esta tierra. Quien pasa de la temporalidad en la eternidad sin haber sido salvado, llega al otro lado sin haber sido salvado. La palabra de la cruz se ha convertido para nosotros en poder de Dios. Aquí hemos descrito una situación. Se hizo oscuro desde la hora sexta hasta la hora novena. Esto me recuerda a Génesis 1. Y las tinieblas cubrían la gran extensión de agua. Pero entonces Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Aquí Dios quiso ilustrar que toda la humanidad está sumida en la oscuridad. Y entonces se oyó este grito de victoria, consumado es. Y entonces se hizo la luz. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Eso debía anunciar que el camino hacia Dios, el camino hacia el lugar santísimo, había quedado libre. Queridos amigos, en esta tierra, Dios ha tendido a la humanidad la mano de la reconciliación. Aquí en esta tierra, allí en el monte Gólgata, a pocos metros de la muralla de Jerusalén, nuestro Señor derramó su sangre y dio su vida para que pudiéramos ser salvos. Una persona sobre la que viene el Espíritu de Dios se reconoce a sí misma como perdida y clamará verdaderamente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces sabemos exactamente por qué sucedió. El pecado ha penetrado a todos los seres humanos, no solo el efecto del pecado en sus diversas formas, sino el pecado de la incredulidad. Los hombres ya no pueden creer como dice la Escritura. Cada uno cree lo que quiere creer, sin darse cuenta de que eso no es válido ante Dios. Pero desde la hora sexta se extendió una oscuridad hasta la hora novena sobre toda la tierra. Entonces se oyó un grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quienes hayan prestado atención habrán notado que en 2 Corintios 5, verso 19, leímos: Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y aquí leemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué sucedió realmente? Ambas cosas son ciertas. En el momento en que el pecado de toda la humanidad fue puesto sobre él y fue crucificado y tuvo que dar su vida por nosotros, sucedió o se cumplió: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el momento siguiente, cuando la lanza del soldado romano atravesó su costado y brotó la preciosa y santa sangre divina, Dios concedió la reconciliación y el perdón a la humanidad. Ambas cosas en la cruz, el primer estado, el abandono de Dios, y el segundo estado, el haber sido reconciliado con Dios. Amados, esto es un hecho histórico de la salvación. Aquí no se habla de una teoría, de cómo podría ser. Aquí se habla de cómo fue y es y será. Con Dios no hay podría ser. Con Dios es como Él dijo e hizo. Hemos sido reconciliados con Dios. Permítanme leer del Evangelio de Marcos. Pensé en leer deliberadamente de diferentes evangelios para destacar de manera especial lo que sucedió. Aquí leo la parte de Marcos, capítulo 15, a partir del versículo 36. Entonces uno corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y quiso darle de beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Ya saben lo que había sucedido antes, etc. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Leo del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 23, a partir del verso 39. Uno de los malhechores crucificados, lo insultaba diciendo: ¿tú eres el Cristo? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro le respondió a él con un fuerte reproche: ni siquiera temes a Dios, habiéndote caído la misma sentencia. A los dos, a nosotros dos, con razón, porque recibimos la recompensa por nuestras obras, pero este no ha hecho nada malo. Luego continuó: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados, todo es realidad, el cielo y la tierra, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el tiempo y la eternidad, todo es realidad. Por supuesto, hay quienes se dejan celebrar por el pueblo como filósofos y simplemente dicen: ¿ha regresado ya alguien para poder contarnos cómo es aquello de allá? Amados, Él ha regresado y su testimonio es verdadero. Si hubiera sido un simple Lázaro, tal vez habríamos creído lo que decía o tal vez no. Pero no fue otro, sino nada menos que Jesucristo, nuestro Señor mismo, quien descendió y regresó al tercer día, quien resucitó y pudo decir: yo estaba muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Estas no son historias inventadas. El cielo es real, el infierno es real, la vida eterna es real, Dios es real, el diablo es real. Todo es tal y como se nos ha contado y dejado en la Biblia. Aquí se nos muestra al primer hombre que invocó al Señor para ser salvado. Quien quiera obtener el perdón de sus culpas y pecados no puede simplemente venir y decir: buenos días, querido Dios, aquí estoy, sino que debe invocar el nombre del Señor. Él debe reconocer el estado de perdición en el que se encuentra y su condena, tal y como lo reconoció y expresó este hombre. Ambos estamos condenados con razón. Recibimos lo que nuestras acciones nos han traído. Pero este no ha hecho nada malo. Todos somos culpables. Hemos nacido pecadores en este mundo y separados de Dios. Como ya se ha dicho antes, no hay ningún acto religioso que pueda unirnos a Dios. Solo lo que Dios ha hecho es válido en el reino de Dios. No se puede exagerar la importancia del Viernes Santo en la historia de la salvación, pues es el día de la salvación que comenzó allí, el día de la reconciliación de Dios con la humanidad. Y tal y como se presagiaba en el Antiguo Testamento en Levítico 23, sobre el gran día de la expiación o reconciliación, el año de jubileo, etc. Nuestro Señor también lo leyó en Lucas 4 y lo puso en el candelero y dijo: este es el año agradable, el día de la salvación y la misericordia. Y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere convertir a los hijos temporales de los hombres en hijos eternos de Dios. Y para poder vivir eternamente, debemos tener vida eterna. Porque solo quien tiene vida eterna puede vivir eternamente. Así como solo puede vivir temporalmente quien ha recibido vida temporal. Para poder tener vida temporal, debemos haber nacido en este mundo y respirar profundamente para que eso funcione. Así es desde el punto de vista espiritual. Debemos nacer en el reino de Dios. Nuestra alma debe respirar profundamente y absorber la vida divina. Jesús, nuestro Señor, dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas, dice Él, y subraya y enfatiza, de que te haya dicho que debéis nacer de nuevo. De lo contrario, no podréis ver el reino de Dios. Ante Dios y mi conciencia, estoy obligado a decir a las personas la pura verdad. Y la pura verdad es que hay dos caminos diferentes, tal y como nos muestra el Señor mismo en Mateo 7. Un camino ancho que conduce a la perdición, y muchos son los que lo recorran. Una puerta estrecha y un camino angosto que conduce a la vida, y pocos son los que encuentran esa puerta estrecha. Y por eso el Señor dice inmediatamente después, entrad por la puerta estrecha. Lo dice de antemano, y después dice, entrad por la puerta estrecha. Una vez más, vemos que no se trata de un acto religioso, sino que la acción de Dios comienza cuando una persona se abre a Él, escucha su palabra, acepta el mensaje de salvación de Jesucristo y cree en el Señor. Las cosas divinas solo nos son accesibles, de hecho, a través de la fe. Con nuestra cabeza siempre estaríamos discutiendo, pero con el corazón podemos creer y con la boca podemos confesar lo que creemos de corazón. Y así está escrito en Romanos capítulo 10. La fe viene de la predicación. Amados, he viajado mucho, he estado en más de 100 países, he visto a mucha gente, sus religiones, sus culturas, todo tipo de cosas, y con todo ello, hay algo que se ha vuelto muy importante para mí. He visto dioses y diosas, al dios dormido al que se le ofrecían sacrificios para que el conductor no se durmiera al volante. He visto muchas cosas. El templo dorado de Amritsar en la India, donde hubo muchos problemas. He visto los 5 continentes, incluidos la Unión Soviética y China. He visto muchas cosas. También he visto que las personas tienen un deseo. Las personas buscan. Hay algo en ellas. Quieren adorar, pero lo hacen de manera equivocada. Y una vez hablé en la capital de Pakistán, en Islamabad, y había muchos musulmanes. Y a ellos les cuesta mucho creer porque piensan que creemos en 3 dioses en lugar de un solo Dios. Y no entienden que el único Dios se revele en el cielo como Padre, en la tierra como Hijo, y en nosotros a través del Espíritu Santo. Solo creen en Dios y en su profeta Mahoma. Entonces grité a la multitud que Dios es un Dios verdadero, pero que solo se le puede encontrar donde se ha revelado personalmente. Y quiero que se tome muy en serio esta explicación y reflexionen sobre ella. Solo donde Dios se reveló a la humanidad y dio a conocer su nombre y reveló su voluntad. Solo allí podemos encontrar a Dios, reconocer su voluntad y aceptar su revelación. Y eso no fue en cualquier lugar determinado por los hombres, sino únicamente en Jesucristo nuestro Señor. He visto personas que miran al cielo, que adoran al sol y otras cosas, otras que se adentran en la naturaleza. Todo es muy bonito, pero Dios es el creador de todo el universo. De Él brota toda la vida. Él la ha llamado a la existencia. Pero aquí no se trata de la creación, se trata de la salvación. Y si necesito salvación, entonces tengo que acudir al Salvador. Y si necesito salvación, debo acudir al Salvador. Y si estoy enfermo, no voy al mecánico, sino al médico. ¿Lo hemos entendido? Debemos acudir allí donde se nos revela el asunto en cuestión. Y cuando se trata de aclarar nuestra relación con Dios y convertirnos en verdaderos hijos de Dios, no podemos acudir a las personas, ni siquiera a las instituciones cristianas, sino que debemos acudir a Jesucristo. Y les diré también por qué. Hoy en día, vemos en el cristianismo más de 300 corrientes religiosas diferentes, todas ellas representadas en el Consejo Mundial de Iglesias, más de 300. Pero solo hay un Dios, solo una Biblia, solo una salvación, solo una vida eterna, solo un camino, solo una verdad. Todo existe siempre en singular. Los seres humanos han hecho mucho con ello y han engañado a las masas. En lugar de señalarles a Cristo, de señalarles el camino hacia Él, y de guiarlos hacia Él, se han mostrado tantos caminos diferentes, pero nuestra tarea es mostrar a las personas el camino correcto con toda humildad. Hay una palabra maravillosa en el profeta Jeremías que dice: mirad y buscad los días antiguos. ¿Cuál es el camino de la salvación? Andad por Él y andad por Él. Debemos encontrar el camino de Dios, el camino de la salvación, y luego caminar por Él. Aquí se nos muestra que el primer hombre fue bendecido al morir. Mientras Jesús moría, este hombre lo llamó y le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y la respuesta fue muy breve, pero muy buena. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí se cumple la palabra de la escritura del profeta Joel, tal y como la cita Pedro en su primer sermón, en Pentecostés. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí estaba el primero que invocó el nombre del Señor en el nuevo pacto y fue salvo. Él pudo entrar en el paraíso con el Señor. Del Evangelio de Juan, capítulo 19, leo los versículos 28 al 30. Entonces, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Siempre me gusta cuando se lee en el Nuevo Testamento para que se cumpliera la Escritura. Y aquí la palabra completamente. Para que se cumpliera completamente la Escritura, tengo sed. Allí había un recipiente lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en vinagre, la envolvieron en hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Estas palabras, consumado es, lo significan todo. No son solo palabras. Aquí se había cumplido la obra salvadora de Dios en la tierra. La deuda había sido saldada, el pecado perdonado. La gracia de Dios, la salvación de Dios, había sido dada a la humanidad. A partir de ahora, nadie tiene por qué perderse. El camino está libre. El inocente ha tomado el lugar de los culpables. Se ha convertido en pecado por nosotros para que en él participemos de la justicia de Dios. Estimadas damas y caballeros, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, nuestro Señor, todos estaremos pronto en la eternidad, seamos jóvenes o mayores. Me atrevo a decir, basándome en las señales de los tiempos, o del tiempo, que estamos cerca del regreso de Jesucristo, y no me desaniman las personas que dicen: sí, eso se ha dicho y creído y esperado desde hace mucho tiempo. Pero precisamente en nuestros días, la profecía bíblica se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y nuestro Señor dice en Mateo 24, y en Lucas 21, y en otros pasajes: cuando empiecen a suceder estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque sabéis que vuestra redención está cerca. Por favor, créanlo. Estamos cerca del regreso de Jesucristo, nuestro Señor. En ese día se cumplirá Mateo 25. Las vírgenes que estaban preparadas entraron con él, con el novio, a la cena de bodas. Y se cerró la puerta. Y afuera habrá llanto y crujir de dientes. Una vez más la gente dirá: sí, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo puede permitir que se produzcan juicios y catástrofes terribles sobre la humanidad? ¿Alguna vez han pensado que la gente no piensa en Dios cuando todo va bien? Incluso dicen: sí, Dios no existe. Pero cuando ocurre alguna tragedia, cuando ocurre una catástrofe, entonces Dios debería haberlo impedido, aunque según ellos Dios no exista, ¿no es así? Hay suficientes personas que lo declaran inexistente. Amados, ¿qué es lo que importa ahora? Dios estableció la relación con nosotros. Cubrió a María con su sombra y el que ella dio luz fue engendrado por el Espíritu Santo. En Jesucristo había vida divina y sangre divina. Él no fue judío ni pagano, fue Dios revelado en forma humana. Fue nuestro Salvador y Redentor. En la sangre santa de Dios estaba la vida santa de Dios. Cuando se derramó la sangre, la vida divina se liberó para volver a entrar como vida divina en todos aquellos que serían redimidos por la sangre. Por eso está escrito: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Simplemente hay quienes no contemplan el plan de salvación de Dios con ojos divinos. Como ya se ha dicho, lo contemplan como una ciencia. Reflexionan sobre ello. Cuando se lee la literatura de algunos profesores, uno se siente diferente o mal. han intentado comprender con la mente a Dios, las revelaciones de Dios, el plan de Dios, todo en general. Y eso simplemente no es posible. No podemos explicar a Dios, pero podemos experimentarlo. No podemos ver a Dios, pero podemos amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y entonces llegará el día en que se cumplirá lo que está escrito en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay pasajes bíblicos maravillosos que no engañan. Sabemos con certeza que la palabra de Dios es cierta. Aunque los críticos digan que no todo es comparable, aunque los evangelios difieran un poco entre sí en su estructura, uno haya relatado más de este acontecimiento y otro más de aquel, cuando se unen todos, realmente forman un todo armonioso. Pero quien aborda el tema con la cabeza parte de un punto de partida erróneo y se pierde en argumentos que no conducen a la meta. Hoy, en este día, debemos tener presente y en la medida de lo posible grabar en nuestro corazón el significado salvífico de lo que ocurrió en la cruz de Gólgata. Nuestro Salvador nació y vino a este mundo y tomó forma humana con el propósito de pagar el precio de la redención en nombre de toda la humanidad. Cada uno de nosotros debe aceptarlo de forma personal. A todos los que le recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. Realmente desearía que hoy todos, sin excepción, jóvenes y mayores, recordaran este acontecimiento que tuvo lugar hace casi 2000 años en aquella colina llamada Gólgata, que significa lugar de la calavera. En un coro cantamos glorioso Gólgata. Con ello no nos referimos al lugar donde ocurrió, sino a lo que ocurrió allí. Nuestro Salvador colgó entre el cielo y la tierra y dijo: cuando sea exaltado de la tierra, atraeré a todos los hijos de Dios hacia mí. Y aún hoy dice: al que a mí viene, no le rechazaré. Dios ha tendido a la humanidad la mano de la reconciliación en Jesucristo, nuestro Señor. La pared divisoria, lo que separaba, ha sido eliminado. Por eso, la redención tenía que venir de alguien que fuera ambas cosas, Dios y hombre, para representar por un lado a Dios y por otro a la humanidad. En espíritu, nuestro Salvador era Dios, el Señor. Podía decir: antes de que Abraham existiera, yo soy. Pero, según la carne, nació, fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Desde el punto de vista terrenal tuvo un comienzo. Desde el punto de vista divino es eterno, o de eternidad en eternidad. En el principio era la palabra. Antes de hacerse carne era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. Y se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Terrenalmente era humano, comía y bebía, se cansaba y dormía, se comportaba como un humano, pero era más que un humano. Él podía tomar unos panes, partir el pan, partirlo y partirlo, y he aquí que sus manos seguían llenas de pan. Partía y repartía y se multiplicaba mientras estaba en sus manos. Queridos, para mí esta es la lección que debemos ponernos en sus manos si queremos que algo suceda. Debemos confiarnos al Señor y decir, aquí estoy, tal como soy, así vengo, acéptame. Y entonces le oímos decir, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os daré descanso, yo os daré descanso para vuestras almas. Hoy me gustaría ver que todos los que aún no han experimentado conscientemente la gracia de Dios se vean sumidos en una santa inquietud y luego entren en el santo descanso de Dios. Primero el hombre o el ser humano debe ser llevado a la inquietud y reconocer su estado de perdición, de separación de Dios. Y desde ese estado clamar a Dios, Señor, ten piedad de mí, acéptame misericordiosamente, ya que soy un pecador. Perdona todas mis culpas, lávame, límpiame, santifícame, acéptame. Hazme hijo de Dios. Concédeme el perdón y la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Aquí el ladrón en la cruz invocó al Señor en el último momento y fue escuchado. Se le permitió entrar en el paraíso. Puedo preguntar hoy si hay alguien entre nosotros que no pensaría nada si abriera los ojos abajo cuando ya es demasiado tarde. ¿Qué gritería? ¿Cuántos reproches se harán allí las personas que no aceptaron la oferta de la gracia de Dios, sino que la rechazaron? Aquellos que pensaban, aún hay tiempo, todavía soy joven, ¿o qué dirá la gente? Las excusas son diversas, pero la Sagrada Escritura dice, hoy, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, el hoy te pertenece, Dios te lo ha regalado. El mañana está en manos de Dios. Puedes acostarte hoy, pero nadie sabe si mañana te levantarás. Muchos ya se han acostado y no se han levantado. El Señor quiere que hoy todos, realmente todos, experimenten a Dios. Experimenten la gracia de Dios. Reciban el perdón de todas las culpas y pecados y comprendan lo que sucedió en la historia de la salvación. No es que va a suceder, ya se ha cumplido. Consumado es, Dios se ha reconciliado con la humanidad. La culpa y el pecado han sido eliminados. Solo la incredulidad te derribará. Por eso está escrito, Jesús dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Solo hay un Salvador, solo una salvación, solo una redención que Dios nos ha regalado en Cristo por gracia. Y eso es lo que significa Gólgata. No es un día que deba celebrarse festivamente, tal vez incluso con procesiones, con esto y aquello. Dios no quiere que pasemos por alto lo esencial con mucho boato y alboroto. Dios quiere que salgamos de todas las trivialidades y nos veamos frente al crucificado y reconozcamos, ¡ay, Dios mío! Eso sucedió por mi culpa. Mi culpa, mi pecado, mi abandono de Dios fueron puestos sobre el Cordero de Dios. Oh Señor, Así me has amado tanto, que has quitado mi culpa, que has tomado mi castigo sobre ti. Lo que debería haberme afectado a mí, lo has soportado tú. Éramos nosotros los que debíamos haber bajado, pero fue Él quien bajó. Éramos nosotros los que debíamos haber muerto separados de Dios, pero Él fue quien ocupó nuestro lugar y murió por nosotros para darnos la vida eterna por gracia. Existe, y permítanme mencionarlo, la idea de que cuando el hombre pasa del tiempo a la eternidad, obtiene la vida eterna. Eso no es cierto. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y el que no cree en Él no tiene la vida. ¿Cuántos pasajes de la Biblia podríamos citar para este tema? Hebreos 9, 27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Mientras tanto, nada cambia. Quien se va de este mundo perdido, también estará perdido para la eternidad. Quien se va de este mundo reconciliado con Dios, perdonado por Dios, como hijo de Dios, solo cambia de residencia. Se traslada del tiempo a la eternidad, del valle de lágrimas al salón de la alegría, para estar allí con el Señor por siempre. Amados, esta es la realidad divina. No es una historia de ciencia ficción, es la realidad divina y eterna. Dios estaba en Cristo y reconcilió consigo mismo el mundo, al que tú y yo pertenecemos, del que formamos parte. No nos imputó la culpa y nos perdonó todo por gracia. Este es el significado del Viernes Santo. Gólgata, como acto salvífico de Dios para toda la humanidad a través de la proclamación del Evangelio. Y Evangelio, que proviene del griego, significa buena nueva, un mensaje maravilloso de amor, o glorioso de amor, gracia, perdón y salvación. En una canción se dice, mensaje para ti, mensaje para mí, mensaje para todos nosotros. Y lo bonito es que es cierto, que es verdad, y que Dios cumple su palabra y lo que ha prometido. Pienso que con su vida y su muerte y su resurrección, nuestro Señor ha demostrado que lo que dijo es válido. Y como dice la Sagrada Escritura, un pacto o un testamento entra en vigor con la muerte. Eso es lo que ocurrió en la cruz del Calvario de Gólgata. Nuestro Señor había dicho, esta es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Querido corazón, acéptalo hoy. Y eso sin ninguna duda. Podemos dudar de las personas, de nosotros mismos, de mí. Eso no es tan grave, pero por favor no dudes de Dios ni de la palabra de Dios. Dios y la palabra de Dios. Todo lo que viene de Dios es creíble. Antes caerá el cielo que su palabra me engañe. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios permanecerán para siempre. Y si tú y yo queremos estar con Dios en la gloria por toda la eternidad, entonces debemos aceptarlo aquí como un regalo de gracia. Para terminar, me gustaría leer una vez más este maravilloso pasaje de la Biblia del Antiguo Testamento que leímos recientemente en alguna parte. me viene a la memoria ahora. Y creo que en él verán cómo ya en el Antiguo Testamento los hombres de Dios pusieron su esperanza en el Señor y luego experimentaron lo que él había prometido. Me refiero al pasaje de Job, capítulo 19, y también al de Job 33. Dos pasajes en pocas palabras. Job, capítulo 19, verso 23. Ojalá se escribieran mis palabras. Ojalá se inscribieran en un libro. Se grabaran con punzón de hierro en plomo. Se tallaran para siempre en la roca. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de eso, aunque ahora mi piel esté destrozada y yo esté despojado de mi carne, veré a Dios, a quien veré para mi salvación. Y mis ojos lo verán. Y ya no como a un extraño, a aquel por quien mi corazón se ha consumido en mi pecho. Especialmente esta palabra tan querida, esta frase, pero yo sé que mi Redentor vive. Quien hoy aún no pueda decir esto por convicción, por la experiencia con Dios, debe hacerlo hoy, o debe suceder hoy en él. Y así como crean, sucederá. En Job 33 encontramos una palabra que puede ser beneficiosa para nosotros, que ya estamos en una edad avanzada. Job 33. Si entonces hay un ángel que le defienda, un solo defensor entre mil, para dar testimonio de la justicia del hombre. Fíjense aquí en las expresiones defensor o abogado, uno entre mil, para dar testimonio del hombre. En el versículo 24 dice, y este se apiada de él, o se apiada de él y dice, y diga, liberadlo para que no descienda al abismo. He encontrado una expiación. Y en la cruz de Gólgata, Dios encontró una expiación y por lo tanto el mensaje, reconciliaos con Dios. Dios nos ha transmitido la palabra de la reconciliación. Y nosotros clamamos a la humanidad reconciliada con Dios. Reconcíliense con Dios. Desde el lado de Dios, esta reconciliación ha tenido lugar. Desde tu lado, debes aceptarla con fe y confirmarla como se hace con un pacto o un contrato. Además, en el versículo 25 dice, así su cuerpo rebosará de fuerza juvenil, de modo que volverá a los días de su juventud. Puede que esto sea nuevo para algunos de nosotros, pero en la consumación, en el regreso de Jesucristo, cuando lo mortal se vista de inmortalidad y lo corruptible se vista de incorruptibilidad, entonces seremos devueltos al florecimiento de nuestra juventud. En la gloria, no habrá nadie que camine con muletas, nadie que ande a ciegas, nadie que sea sordo o mudo, nadie que sufra de debilidad senil. Todas estas cosas dejarán de existir. Ser devuelto a la eterna juventud y estar con el Señor por siempre. Esa es la promesa divina. Eso significa redención. No solo el perdón de las culpas, sino que para la eternidad no habrá rastro alguno de pecado, de enfermedad, de necesidad o de muerte. Lo anterior habrá pasado. He aquí, Dios hace nuevas todas las cosas y comienza en nuestro corazón y en nuestra vida. Solo queda el final de estos versículos. Su cuerpo rebosará de nuevo de fuerza juvenil, de modo que volverá a los días de su juventud. Los jóvenes aún no pueden entenderlo del todo, pero nosotros sabemos lo que significa. Luego continúa diciendo, él ora a Dios y éste lo acepta misericordiosamente, le permite ver su rostro entre gritos de júbilo y le devuelve al hombre su justicia. Él no ha tenido en cuenta nuestra culpa, nos devuelve la justicia divina y podemos presentarnos ante su rostro con gritos de júbilo. Y luego dice, canta ante el pueblo y confiesa. Había pecado y violado la justicia, pero no he sido castigado. Dios ha redimido mi alma para que no cayera en el abismo. Y mi vida se regocija al ver la luz. Me gustaría resumir una vez más lo que significan estos días, desde el Viernes Santo hasta el domingo de Pascua, en la historia de la salvación. Dios tenía que llevar a cabo la redención en esta tierra. Esto incluía nuestra reconciliación con Dios, nuestro perdón, todo lo que se interponía entre nosotros y Dios tenía que ser eliminado. La barrera, la enemistad, todo tenía que ser eliminado. Tenía que allanarse el camino de la humanidad hacia Dios. Y ningún hombre podía abrirlo. El Señor de la Gloria, el Rey de Reyes mismo, se hizo carne, se hizo hombre, para poder abrir este camino a la humanidad aquí en la tierra. Reconciliación y perdón completos. Gracia, salvación y vida eterna. Aún más, la victoria sobre la muerte, la liberación de la perdición, sí, del mismo infierno. Él descendió para que pudiéramos ascender en su regreso. Todo lo que era necesario para la historia de la salvación, Dios nos lo ha dado por gracia en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora solo depende de nosotros aceptarlo, dar gracias a Dios por ello y experimentarlo realmente como lo experimentaron nuestros hermanos y hermanas al principio, para que también nosotros podamos recibir la certeza de la fe y decir, yo sé que mi Redentor vive. Que podamos decir, sé de un día, de una hora, en la que conscientemente consagré mi vida al Señor. Sé de una hora en la que experimenté a Dios, recibí el perdón de mis pecados y me convertí en hijo de Dios. Como Pablo explica a los romanos, su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados, se podría decir mucho más al respecto. Dios ha dado la salvación a esta humanidad, que probablemente aún hoy no es digna de ella. pero hay que aceptarlo o tomarlo, hay que experimentarlo y no solo considerarlo como una reflexión. Hoy puede suceder contigo, sí, con todos los que aún no han experimentado a Dios. El amor que Dios reveló al dar a su Hijo unigénito para que todos los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna, no se puede describir con palabras. Dios nos ha amado tanto, tan profundamente, que se hizo carne y lo tomó todo sobre sí mismo para redimirnos, para arrancarnos de la muerte, del infierno, y convertir a los hijos de los hombres en hijos de Dios. Todos los demás fundadores de religiones siguen hoy en su tumba, en su sepulcro. Jesús resucitó al tercer día. Él vive. Y como canta un compositor, Jesús vive y yo con Él. Muerte, ¿dónde están ahora tus terrores? Había elegido una canción que quería leer en voz alta. Oh, cabeza llena de sangre y heridas, llena de dolor y escarnio. Oh, cabeza atada al escarnio con una corona de espinas. Oh, cabeza antes bellamente adornada con el mayor honor y adorno, pero ahora sumamente insultada. Te saludo, nuestro Señor y Salvador. Fue golpeado, escarnecido, escupido, y luego se abrió su costado y fluyó la sangre necesaria para nuestra salvación. Y luego entró con su propia sangre en el santuario celestial para lograr una redención eterna. Él lo ha hecho. Amén.